Estamos en comunicación con el ministro de Educación, Eduardo Peta. Ministro, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Luis. Buen día para Monumental.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los oyentes.
Ministro, ¿qué pasó con este tema de la declaración jurada? ¿Cuál es tu explicación a esto que básicamente Contraloría presenta ya como prácticamente haberle mentido a la Contraloría al momento de presentar la declaración jurada?
Bueno, a mí lo que se me pude conseguir el expediente por allí, en parte con fotografías en WhatsApp, y imprimí para tener un poco la noción de qué se trata, ¿no? Porque es un hecho sumamente grave lo que se denuncia. Sin embargo, partimos de la base de que hay una ley, la 5033, si ustedes leen desde el artículo 7 al 14, establece un procedimiento de investigación. Estamos perfectamente de acuerdo.
Sí.
Pero esa ley se reglamentó. Tiene dos reglamentos. Y esos dos reglamentos establece un procedimiento sumario. El ejercicio de la defensa.
Sí.
Donde te tienen que decir ellos, mira, acá tenemos sospecha de que el Caldina modelo 90, viejito ya era, usted en una declaración jurada, porque yo siempre hice mi declaración jurada, 5 en total, aquí aparece de que estaba y ahora en la siguiente no está. ¿Qué pasó? Para eso es el sumario. Entonces yo le diría, bueno, a mí en el 2011 se me robó, fue de conocimiento público, los medios republicanos en San Lorenzo. Fui a la policía, denuncié, se remitió a la fiscalía y estoy esperando que se encuentre. Yo, ¿qué valor le puedo agregar a algo que yo ya no tengo en mi poder? Por ejemplo, en Caldina, porque puede estar en un desarmadero y ya no está en mi poder. Entonces, en esa situación, la normativa, el artículo 14 de esa ley 5033, le da atribución al contralor de decir, bueno, si una omisión, porque primero declaraste, en la siguiente declaración jurada no dijiste nada, no imputable al declarante, a Eduardo Peta, te dice, rectifique en 30 días. Es decir, te da un procedimiento, la ley te dice, rectifique en 30 días. Entonces yo le digo, bueno, si usted quiere, yo sigo poniendo como que existe, y le voy a agregar valor cero, voy a esperar que la fiscalía encuentre con la policía mi vehículo otra vez, ¿no? Ese sería en un caso donde ellos señalan como un hecho grave. Las propiedades, 7 propiedades. Este es como que es Santula tenga hermanos que tienen. Tu papá y tu mamá dicen, mire, tu papá se enfermó, Santula, y entonces agarran en el 97, vos no eras ni funcionario. Te dicen, mire, mi hijo, estoy muy enfermo, había que gastar, mi hermano de Nueva York, etcétera, hasta que finalmente papá murió. Entonces él dice, le voy a transferir la propiedad a ustedes, pero yo quiero, si yo muero, que tu mamá siga viviendo acá, y que si se va a alquilar esta propiedad, que ella pueda usufructuar todos los beneficios. Y entonces se estableció una escritura pública del 97.
Con usufructo vitalicio.
Con usufructo vitalicio, donde yo no puedo ni siquiera disponer. Además, le dimos un poder, todos los 6 hermanos, le dimos un poder general amplio del 97, septiembre del 97, donde se le dice, papá, mamá, si ustedes consideran de que hay que vender esta propiedad, acá los 6 hermanos firmamos que ustedes pueden vender cuando quieran. Entonces, por cuestión de salud. Mamá hoy es viuda, 85 años, ella está en esa propiedad, ¿no? Y de esa propiedad se está haciendo la división del condominio. ¿Sabe cuánto me va a tocar? Medio. De 7 me toca medio. Vos me decís, pero ¿por qué te toca medio? Y porque fue la voluntad de papá y mamá, me toca medio. ¿Por qué? Porque digo medio, porque es una propiedad de 360 metros cuadrados. Me ponen con mi hermano Luis, el nombre Luis, y me dice, esto es para ustedes. A fulano le va a tocar esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a la Contraloría? Si se abría el sumario, que ellos tienen que abrir y niegan públicamente que tienen que abrir su mano. Yo le dije a tu colega recién, pero no, es que él diga sí y yo diga no. Es lo que dice la norma, donde dice un reglamento, un sumario, y entonces ahí yo le puedo explicar a ellos, le digo, bueno, le quiero explicar que sí, en el 97, cuando yo todavía no era funcionario público, yo establecí un condominio, mamá cobra, porque esa es la figura del usufructo, mamá puede usar, alquilar y recibir los frutos. Entonces, la Contraloría puede concluir en decir, ah, fue una omisión, ponerle que diga, fue una omisión no imputable al declarante, en 30 días, artículo 14 de esa ley, usted rectifique, explique no esta historia y rectifique. Y después otro dice, Peta en una declaración jurada, dice que paga al banco, voy a dar el nombre del banco, Continental, 1,500,000 de guaraníes está pagando de su tarjeta de crédito. Pues yo denuncié eso, yo tengo 1,500,000 de deuda de tarjeta de crédito. Mm. Sin embargo, el banco dice, no, él no es cliente nuestro ni con cuenta corriente ni con caja de ahorro. Pero ni cuenta corriente ni caja de ahorro te abren cuando vos tenés una tarjeta de crédito. Yo claro. Tengo la tarjeta de crédito en mi bolsillo. Ya me alegra porque ya llamar a Pocho Espínola y le iba a decir que había sido, según tu informe, yo no soy tu cliente y tampoco te debo. Te voy a dejar de pagar. La ironía es mía. Es decir, son tres elementos así que te dicen, estos son los puntos donde hubo una declaración falsa, dolosa, y remiten sin sumario, sin nada. Nosotros no sabíamos absolutamente nada hasta ayer, y sale este muchacho a explicar por todos los medios. Yo le conozco a ese muchacho. ¿Sí? Él es funcionario, fue del Senado, yo estuve en el Senado, él se llama Artemio... espera que te iba a decir, Artemio Torres. Y acá tengo una imagen, si puedo googlear, la voz digital, dice, del 5 del 2 del 2019, 15 y 15, dice, senador Juan Darío Monjes nombra a Urrero en Contraloría. Es decir, él, cuando yo estaba en el Senado, y eso te va a decir Antonio Sánchez, te va a decir cualquier información del Congreso, él era su asesor, era su secretario permanente, le veíamos todos los días con él. Esa es la persona que, violando derechos sustanciales de la ley, donde él me tenía que decir, explique esto, por favor. Ah, se rectifica, si hay que rectificar, pero no agarrar, hacer una investigación que yo te voy a dar copia a los dos. Le voy a dar copia de la investigación mía. Hermano, del 94 cuando comenzaron a buscar la alfombra. Yo en el 2000 fui fiscal. Pidieron a la ANDE del 94 si yo tenía alguna conexión eléctrica. Pidieron a todos los bancos, todas las transacciones que hice en las casas de cambio. En el 2003, dice, Eduardo cambió $100 en la casa de cambio tal en Ciudad del Este, probablemente cuando me fui a Foz de Iguazú, no, ni me acuerdo, pero pidió todo, absolutamente todo, y yo dije, wow, fantástica investigación, fantástica, y te digo como ex fiscal, porque realmente profundizaron absolutamente todo, y quiero que ustedes tengan en la mano para que ustedes como periodistas le digan, ah, muy bien, ahora vamos a ver de los 45 senadores y de los 80 diputados, en la misma forma que se investigó, pero ministro, espero que ahí le respeten.
Ministro, en esa línea entonces, como para ir puntualmente, primero, hicieron toda esta investigación desde el año 1992-1994 y te buscaron hasta debajo de la alfombra, decís vos, lo que pudieron todo, haberte buscado.
Todo.
Segundo, el vehículo al que hace referencia que no declaraste es un vehículo que te robaron. Tercero, tercero, los inmuebles que hacen referencia a que no los declaraste son inmuebles que en realidad los tenés compartido con tu familia, que es un usufructo vitalicio, que es la figura que se utiliza cuando mamá o papá todavía viven, y los hermanos hacen una especie de adelanto de herencia eventualmente, o por alguna razón deciden hacer eso, y ponen a nombre de cada uno, pero uno no puede disponer, eso no es plata que tiene uno.
No es de cada nombre de uno, todos juntos somos dueños.
Exacto, exacto. Y hasta que mamá o papá, quien esté todavía vivo, utilicen ese inmueble, nadie puede disponer de esos inmuebles.
Nadie. ¿Verdad? Y es más, les dimos a ellos un poder para vender. Eso es un agregado muy importante, dos cosas importantes. Le dimos un poder, que ponerle que mamá estos días estaba enferma, internada, ella diga, mi hijo, necesito gastar este dinero, voy a vender tres lotes para pagar la cuenta de la pensión, y ella está autorizada por mis hermanos que viven en Nueva York y yo que vivo acá, ella está autorizada a vender, y la fecha importante, 97, no es que Eduardo Peta fue ya funcionario público y agarró y se enriqueció y recibió algún tipo de regalo por ahí y oculté eso. No, 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 no. No, no. Porque están hablando de enriquecimiento ilícito, están hablando un montón de cosas. Y ahí es donde si el contralor hubiera respetado su propia normativa, que te envié ahí para que vos puedas leerle a la gente y no sea una opinión de Eduardo contra el contralor, vos le puedas decir, ahí te dice el contralor, ah, muy bien, ¿sabes qué trata? Lo de usted es una omisión. Puede ser una omisión involuntaria porque usted consideró que eso no es suyo, porque es de papá, mamá, sigue en usufructuando, pero es suyo porque está en condominio y ese condominio se divide y me toca medio, no siete, medio me toca. ¿De qué año? Del 97. Y ahí se termina el procedimiento. Como el contralor le da derecho a un gobernador, a un intendente, le dice, señor, esto hicimos la auditoría en su institución, haga su descargo. Eso no se hizo, Santiago.
Ministro, hasta ahí comprendo, pero otra cuestión, ¿usted cree que tiene que ver, hay una mano política aquí de parte del sector de Honor Colorado, teniendo que usted menciona que este funcionario Torres fue puesto en el cargo por Juan Darío Monjes, en la Contraloría, digo?
Sí, confirmado. Yo le veía, sí, hace tres años él estaba todavía en el...
Claro.
En el pasillo donde yo estaba, en el mismo segundo piso.
Con Juan Darío.
Monje, y yo le veía al funcionario que andaba todos los días con eso.
Bueno, ahora, ¿usted cree que esto puede ser una cuestión política, que puede haber una orden de parte de Monje con este funcionario de la Contraloría para que proceda de esta manera?
No quiero creer. Yo quiero creer en una investigación objetiva. Yo quiero creer solamente que dentro de esa objetividad se olvidó de darme el derecho a que yo pueda explicar y me manda directamente a la fiscalía y yo tengo que ir ahora y todas las tapas de los diarios, yo soy un sinvergüenza, yo soy un corrupto y tengo que ir ante la fiscalía a explicar. Espero que la fiscalía, fíjate, la fiscalía tiene atribuciones como para hacer retroceder eso, como muchos otros casos ya lo hizo, donde le dicen, acá hubieron cosas que se hubieran salvado, usted no hizo, y hace retroceder. No sé si la fiscalía en este caso va a hacer, pero en otros casos lo hizo. Yo hablé con René Fernández y me dice él, sí, nosotros cuando encontrábamos este tipo de situaciones donde nosotros hacíamos retroceder, ellos investigaban y nunca pasó mal la parte penal. Pero acá era desde la alfombra desde el 94. Pues vos no eras ni funcionario, ni nada, ni te imaginabas qué ibas a hacer. Comienza una investigación muy rigurosa y directo a la fiscalía, donde hacen una denuncia penal, porque dice, vengo yo, contralor, a decir que acá hay hechos punibles y estoy obligado a denunciar. Sí, cierto, pero hay un sumario que vos tenías que haber hecho conforme a la ley y tu posición es de garante. Yo soy hoy... tengo la posición de garante de la ley del educador. Yo tengo que leer toda esa normativa y aplicar toda esa normativa. Él es contralor y él debe saber su 5033 en declaración jurada y también tiene reglamento donde él tiene que instruir sumario. Y ellos hoy niegan públicamente que eso es verdad. Y yo le dejo a criterio de usted ahí. Nadie es tonto y sabemos leer un reglamento y una ley, y ustedes puedan leer y le puedan preguntar, pero ¿por qué está este reglamento de un procedimiento? ¿Por qué usted niega el derecho a la defensa? Es decir, hasta es constitucional. Y entonces uno podría haber hecho esa rectificación, si es que hay que hacer rectificación, y le aclaras, y no pasó. No, él me somete a un proceso penal, directamente, donde yo no tengo inconveniente, Santi, me voy aquí, allá, una más, este tema, y voy a estar frente al fiscal general, a donde sea, a explicar la situación, pero que me puedan acreditar que PETA, en función pública, adquirió 7 inmuebles, porque eso se da a entender, y ocultó porque es un bandido. No. Esto estamos hablando del 97, donde hay escrituras públicas que hablan de estos actos que se realizaron.
Entonces, a ver, ministro, yo creo que no hay que dar muchas vueltas como para poder entender esto desde una lectura política que vos haces de la situación. Claramente lo que decís es que te buscaron hasta el pelo en la leche, que no te dieron
que
el derecho.
Muy bien, que está muy bien.
Claro, que no te dieron el derecho a la defensa y que básicamente se tomaron de cosas que son explicables y que son absolutamente justificables, pero que si no te dieron ese derecho a la defensa, la sospecha es que pueda tener un condimento político que viene de la mano de Honor Colorado y en este caso de un funcionario que responde a Juan Darío Monge. La Contraloría como garrote para mí no es una historia nueva.
No, pero para mí tampoco, pero yo honestamente le voy a dar el derecho a la duda, porque a mí me investigaron todo. Yo le voy a hacer acercar, le voy a mandar fotos de la parte a quienes pide toda la investigación, pero de la gran 7 la investigación, pero aplaudo de pie la investigación. Ahora, con la misma vara, que no me encontraron nada, que me pusieron a mí, espero que se animen con 80 diputados, 45 senadores, el mismo contralor, que se mira él, el mismo contralor, todos los funcionarios públicos. Estamos en un proceso interesante de cambio en la República y los medios, yo les pido, que a veces podemos tener diferencias, que nos ayuden a pedir que a todos se les miren, y yo te voy a pasar los requerimientos de la investigación a espalda mía, pero fantástico, porque te piden todo, CEPRELAT, piden a DINAPI, yo no sé para DINAPI si tengo algún derecho de propiedad intelectual registrado, piden a la DINAC, piden a aduana, es decir, un espectáculo en la investigación, en serio te estoy diciendo, pero vale la pena y es admirable porque tendría, en vez de ser contralor fiscal, y llevar adelante, pero a todos, y vamos a ver en el resultado de la investigación, cuánto irán a la fiscalía en las mismas condiciones que yo hoy me voy, pero ningún problema de irme, porque las cosas son muy claras y no hay ningún temor. Pero vuelvo a decir, este muchacho, el que estaba saliendo por todas las radios, el Torres, mis ojos le veían en el mismo piso detrás de Juan Darío como su asesor, todo el Senado sabe. Ahora veo una publicación que me pasan acá que con ese titular fue a la Contraloría. Esa es la persona que está saliendo por todos lados. Y el profeta Riera, en un programa de televisión el día domingo en Cabra o Cruz, dice él lo siguiente: hay sinvergüenza, hay gente denunciada como PETA. El domingo dijo, y esto se conoció ayer. Es decir, digo profeta, ¿sabe por qué? Porque también cuando volvió después de su suspensión, salió a decir, Marito va a ir a juicio político, porque podría surgir lo de la bicameral, elementos nuevos, y todavía no está ni el dictamen, va a estar creo que entre el miércoles y jueves, y que él no va a terminar el gobierno. Estos tipos manejan información previa. Evidentemente, porque vos crees que el secretario de Monge, por años en el Senado, no le va a estar diciendo anticipadamente lo que está encontrando con Chapeta y cuatro ministros más del Poder Ejecutivo.
Ministro, ¿es grave lo que usted dice, que antes de que oficialmente la Contraloría dé a conocer efectivamente esta supuesta irregularidad en declaraciones juradas, un senador ya sabía? Enrique Herrera dijo efectivamente que tu denuncia tenía que ver con la declaración jurada o lo dijo
no, general? No. Dijo palabra más para... Y vos sabés que los medios de cartes copian. Ayer pude ver el de Unicanal lleva a Canal 13 y relacionan con este hecho que ya había anunciado. Yo no hago, es un reporte periodístico, pero dice él, estos buches, algo así dijo, que están, algunos están denunciados, otro es incapaz, entonces como PETA, entonces yo asocio denunciado, dije, pero si yo nunca fui denunciado cuando vi ese video. Y ahora el lunes aparece la denuncia contra mí. Espectacular, él es un tipo que pronostica todo lo que se viene, inclusive dijo, podría haber nuevos resultados en la bicameral en contra de Marito y reactivar el juicio político, tal cual se está cumpliendo. Es decir, esto manejan información clasificada, anticipada de los hechos, y es por sus propias expresiones, me lleva a hacer una conclusión de esta naturaleza, pero de que hay vínculos con ellos y exclusivamente se ocuparon los medios que responden a ese movimiento político y mi cara ponían, es decir, había que poner la peta como el bandido, el que tiene que ir a la fiscalía ahora, él es el rostro que ocupaban. No importa, yo voy a ir en fiscalía, en contraloría, así como te estoy diciendo, absolutamente está todo muy claro.
Ministro, el Contralor General de la República, ¿qué tiene que ver en toda esta historia? Porque finalmente Torres lo puede... Claro, pero a lo que voy es, ¿quién es el Contralor? Porque en algún momento cuando se había mencionado su nombre, muchos decían, él está, era de Velázquez.
No sé, yo lo único que sé es que a mí no me permitió la defensa, le dejó en manos de un secretario de monje la investigación, llevó adelante a tambor batiente, fantástico, vuelvo a decir, aplaudo de pie, pero yo quiero ver si la misma vara le va a pasar al mismo monje, pero con la misma intensidad y con los mismos requisitos de los requerimientos. Por eso yo te voy a pasar a ustedes, para que ustedes digan, fulano, usted va a hacer esto, está haciendo, sí estoy haciendo, está pidiendo todo esto que pediste con relación a PETA, y que después muestre, porque la información es pública, y espero que a Monge le dé el derecho a la defensa, y no como a mí, que me mandó directamente a la fiscalía.
Ministro, por último, no quiero desaprovechar y preguntarte respecto a lo que pasó ayer en el Ministerio de Educación. ¿Qué pasó con Silvio Peris? ¿Acaso él no era de tu equipo? ¿Él no es un añetete? ¿Se fue, se metió, tomó el Ministerio de Educación? No sé si el cuestionamiento tiene que ver de fondo con una cuestión estrictamente presupuestaria o hay otros intereses políticos o alguna ruptura de por medio que no nos enteramos.
Fíjate, nosotros cuando asumimos, lo primero que dijimos, hay que estabilizar el ánimo del docente. El docente no se le pagaba, yo no sé cómo nos reclamaron durante otros ministros anteriores, el reemplazo por maternidad no se le debía de el 2009. 2016, te puedo mostrar los números de cuántas personas se le debía. Nosotros en un año de gestión pagamos 17.000 millones, algo que es importante porque la mamá tiene su bebé, se va y de su bolsillo paga su reemplazante. Y eso es una barbaridad. Nosotros cubrimos y seguimos cubriendo deuda histórica. No pasaba nada, nosotros nos anticipamos. Comenzamos a poner todas las condiciones, que el docente se sienta bien. Aumento salarial el año pasado, 16%. Este año el gobierno le dice al Congreso, el presidente, 16% de aumento. Y el deseo del presidente que sea de abril. Ellos quieren que sea desde enero. Y eso implica 30 millones de dólares más. No es una cuestión de meses nomás. Entonces Benigno dice, mira, la situación, Eduardo, está crítica, presidente. Yo no sé si para para ese tiempo, para enero, yo voy a tener recursos en las arcas para cumplir con ellos, porque no somos prudentes, igual se le va a aumentar 16% y él puso para julio. Entonces ahí viene Piri y dice, no, queremos que sea desde enero. Y pero está el aumento, a otras instituciones no se le aumentó, hermano, vamos a considerar esta situación crítica de la República y las arcas de Hacienda. Y dijeron, no, nosotros queremos desde mayo. Y me dice, me tengo que justificar delante de mi gremio. Entonces le dije, déjame ir a hablar con el presidente a ver si en el articulado que se hace en el presupuesto cuando está en el Congreso, se pone que de acuerdo a los ingresos que pueda tener Hacienda, se pueda dar desde abril. Y dijo él, sí, pero se tiene que enviar. Y bueno, vamos a enviar. Se estaba preparando, viene y toma el MEC. Entra ahí, tomó, no entendí qué es lo que pasó. A un funcionario le dijo, yo me tengo que justificar delante de mi gremio haciendo esto, pero eso es delito. Entonces lo que hace el Ministerio de Educación es instruir sumario internamente y comunicamos a la Fiscalía el hecho, que para mí fue muy grave. No es que cerró la calle, que también es grave, pero menos grave que entrar dentro de una institución y no dejar entrar y salir a la gente. Me parece una barbaridad. Podemos estar de acuerdo o no, pero la norma se va a aplicar y dentro del Ministerio se va a hacer el sumario a todos los que estuvieron ahí. Y el Ministerio Público, veremos qué dice, porque ya fueron notificados también de una denuncia.
Ministro, gracias por atendernos.
A ustedes por la oportunidad de hablar y de aclarar, y después te paso esos detalles que te prometí. Un abrazo.
El ministro Eduardo Peta San Martín, ministro de Educación.